Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera, Open Group, consultores en comunicación, Inacayal, líder en desarrollos web, Whisky Glen Moray Classic, traído por Bodega Tres Blasones, Single Malt Escocés de la zona de Speyside, Pemode, empresa constructora.
¿Todavía no tenés la app Galicia? Podés pagar todo lo que quieras con el QR de Modo. Transferir a cualquier contacto de tu celu, pedir que te envíen plata, pagar servicios, recargar tu SUBE y mucho más. ¿Qué estás esperando? Hacé tu vida más fácil con la app Galicia. Bájate la app en App Store y Google Play. Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la app Galicia. Puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente. Modo es propiedad de Play Digital S.A. Más info en bancogalicia.com.
Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a la segunda hora de Cambio y Fuera. Qué linda tarde estamos teniendo. Te cuento, Ale, que estuve pensando de qué iba a hablar hoy. Y mañana va a ser el censo en la República Argentina. Vos sabés que el censo tiene muchos objetivos. Estuve leyendo un poco las preguntas. Después vamos a hablar de esto. Vamos a saber qué cantidad, cuántos argentinos estamos viviendo en el país. No vamos a saber cuántos argentinos se fueron, probablemente. Vamos a saber cuestiones de esa naturaleza. Cuánta gente vive por casa. Vamos a saber si estudian o no estudian, profesiones, trabajos. Bueno, es una manera de ver la vida. Y hoy cuando hablabas, porque no van a censarte sobre si sos feliz o no sos feliz, si estás cumpliendo tus sueños o no estás cumpliendo tus sueños, si de Argentina te está, o si sentís que en el país tenés estas posibilidades de planificarte como ser humano. Esas cosas, esos censos no existen, ni van a existir, me parece, ¿no? Pero cuando hablaba Alejandro hoy en su editorial, mencionó una palabra que me tiene hace bastante tiempo dando vueltas en la cabeza, que es la de la grieta. Y ayer, en una charla, hablando de la grieta, Ale hablaba de Macri, Cristina, Boca, River, Menotti, Bilardo, Maradona, Messi, todas las grietas que te puedas imaginar, las tenemos todas en la República Argentina, y siempre que podemos tener una oposición o una contradicción, es como una necesidad de potenciarla, ¿no? De ver quién se impone, de ver quién gana. Y me trajo a la memoria una charla de la que participé ayer. En esa charla, que se hablaba sobre liderazgo político, el expositor, Cito Rosa, mencionó un discurso famoso, que no sé si lo tienen ustedes, que fue el de Kennedy cuando murió Martin Luther King. No el de John Kennedy, porque John Kennedy ya estaba muerto, sino el de Robert Kennedy, el hermano de John Kennedy. Cuando muere Martin Luther King, se entera Robert Kennedy y decide dar un discurso en Indianápolis, donde él se iba a presentar, y tiene que dar la información de la muerte nada menos que de Martin Luther King. Nada menos que de Martin Luther King. En Indianápolis, una ciudad heavy. Heavy en el sentido de con mucha historia del racismo, ¿no? Los negros, los blancos. Él se dirige a The Black People, se decía en ese momento, y decide, bueno, en contra del consejo de todos, que decían, acá puede pasar cualquier cosa, no podemos garantizarte la seguridad, él iba a informar que habían matado al líder de la raza negra que luchaba por la paz. ¿Te acuerdas el famoso discurso, tengo un sueño? Bueno, y decide darlo igual el discurso. Se los recomiendo a todos los que quieren escuchar, y se los recomiendo especialmente a la dirigencia política argentina. A la dirigencia política argentina y a todos los que alimentamos alguna vez o pretenden seguir alimentando la grieta. Robert Kennedy se planta frente a una multitud y le dice, tengo que darles una noticia muy triste, dice, y le dice, acaban de matar a Martin Luther King, lo acaban de asesinar. Imagínate el impacto. De hecho, él dice eso y hay gente que se empieza a gritar y a llorar. Hay gente que se entera en ese momento de que acaban de matar a Luther King. Y él dice que con esa información que estaba dando, dice una cosa más grave todavía. Dice, tenemos conocimiento de que la persona que lo mató es una persona de raza blanca. más fuerte todavía.
No, podría generar más problemas.
Y dice, podemos hacer muchas cosas con esta información y yo sé que la gente de raza negra puede estar muy enojada, muy triste, muy furiosa, con ánimo de venganza y todo. A mi hermano también lo mataron. Dice, él es la primera vez que se refiere a su hermano, al asesinato de su hermano, y también lo mató una persona de raza blanca. Dice, o podemos tratar de superar estos tiempos difíciles y pensar qué clase de país queremos ser. Y no dice, bueno, vamos acá. Me dice, siempre vamos a tener estos temas. No es que se van a acabar. Siempre vamos a estar con estos temas. Siempre vamos a tener tiempos más o menos difíciles. Depende de nosotros qué queremos hacer con esos tiempos difíciles. Si los queremos superar o no los queremos superar. Si queremos que, esto es mío, ¿no? Pero era el sentido de su palabra. Si queremos que nuestro sentido de la justicia, de la comprensión, del amor y de la proyección venzan sobre el odio, la división, la disrupción, todo eso que está, todo eso que agrieta a la sociedad. La mayoría de la gente, hombres blancos y hombres negros de Estados Unidos, queremos esa república, queremos ese país y queremos eso para nuestra nación. Y yo creo que la mayoría de los argentinos también queremos eso para la Argentina. Estamos hartos de todo esto que nos divide. Y nosotros queremos un país mucho mejor y queremos un país con justicia, comprensivo, con misericordia, con todos esos valores. Ojalá sea así. El final de esta historia es que esa noche en Estados Unidos hubo un montón de altercados, hubo revueltas en todas las ciudades con población negra y con mayoría de negros, incendios, muertes, de todo. Salvo en Indianápolis, donde Kennedy dio esa noche ese discurso.
Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí. Bendita sea tu presencia. Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendita la luz, bendita.
Seguinos por Instagram en @cambioyfuerahoy. Seguinos por Twitter en @cambioyfuerahoy. Comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114 o al 5031-9801.
Te cuento, Ale, que recién estábamos chumeando un poco. Desde Raúl Alfonsín, que no escucho un político argentino hablar de esa manera, ¿no? Como más a la gente, más, viste, más conmovedor, más con de cuestiones gruesas, digamos.
Como que estarían, ¿no?, fuera de foco, ¿no? Como estarían.
Yo estoy como un poco podrido de escuchar, ¿viste?, de todo el día, nada, porque a los gritos, cosas pequeñas, ¿no? De como hay mucha pequeñez en la dirigencia argentina. No sé, no. Hablar de la República, de los valores, de todo eso. Creo que la gente sí tiene necesidad. No sé, es mi visión. Bueno, al 4300-0114, en un ratito va a estar el gourmet del fin del mundo, pero Mr. Tincho, ¿tenés
sí,
algún mensaje?
Hay uno más, hay bastantes más. En realidad, Luciana de Palermo, mi vecino adolescente, juega a la Play y se enoja y putea hasta horas de la madrugada, los días de semana inclusive.
¿Jugando a la Play?
Jugando a la Play.
Y sí, eso sí, gritás porque tenés los auriculares y no tomás noción del verdadero.
O sin auriculares también, creo, ¿sí?, que puede ser. ¿Tu hijo
juega a la Play?
No, mi hijo ya está grande.
No, que mi hijo está grande y juegan a la Play, pero no sé si gritan, no sé. Sé que el gourmet del fin del mundo es bueno jugando a la Play al fútbol, dicen eso, pero el hijo me parece que le gana.
Ah, sí.
Vamos a ver.
Acá tengo un mensaje que nos manda Claudia, que es compañera de OC Training, que somos los viejitos, los de PAMI, ¿viste? Somos, que formamos ahí un grupito y la verdad que, bueno, gracias por el saludo, Claudia.
Mando un saludo para vos. Bueno, está bien, dice que entrenes más. ¿Algún último mensaje antes de que venga el gourmet?
Ricardo de Floresta: me molesta cuando juega All Boys y dejan toda la calle de mi casa sucia, pero ya me acostumbré, resignado, dice Ricardo de Floresta.
Vamos con el gourmet del fin del mundo.
Queso, vino, champiñones y chimichurri en una combinación mágica y perfecta. Con ustedes, Tomás Fulop, el gourmet del fin del mundo.
Muy buenas tardes, gourmet, ¿cómo le va?
Bueno, muy buenas tardes, noches, mis queridos amigos.
¿Cómo anda?
Estoy preocupado.
Sí, Richard es como un sensor.
Estoy preocupado porque, viste, no sé si alguna vez fueron a Disney, es como cuando entras antes del juego, hay como una antesala. Sí. Donde haces la espera y, viste, te van entreteniendo con cosas. Richard siempre me hace la antesana antes de salir al aire.
¿Te saca cosas?
Hizo denuncias y la verdad que me quedé preocupado. Pero bueno.
Escúchame.
Me dijo, no, yo te regalé 15 minutos más porque iba a ser más corto, te tenés que agradecer. Chantaje, no, los conductores. La verdad que, bueno, decir que hoy para mí es una noche, además de esto, es una noche de fiesta. Todos sabemos por qué, noche de Copa Libertadores, así que muchas
¿cómo
gracias.
Está dulce, ¿eh?
No, yo te voy a decir una cosa, gourmet. La vez pasada que ganó Boca, y que también adelantamos tu hora, Juan Manuel salió de acá caminando para venir a San Juan. Cuando llegó a la esquina, se agachó y se ató el cordón de las zapatillas. Dice que hoy va a ser exactamente lo mismo. Va a ir a la esquina, se va a atar el cordón de las zapatillas.
Correcto.
Y vos también. Basta de cábala, viejo, porque Cambio y Fuera está bailando al rock.
Yo voy a hacer el mismo recorrido. Cambio y Fuera, claro, tiene que adaptarse.
No, bueno, déjeme.
Más popular.
Gourmet, hoy... está la gente con mucha expectativa sobre vos.
Y hoy es el día más frío del año, así que vale la pena.
Y sí, vale la pena, vale la pena. Dígalo.
Bueno, ¿cómo andan ustedes? ¿Bien? ¿Todo bien?
Todo bien. Vamos a sortear, estamos sorteando una botella de Miracrux con el detective.
Gran vino, Gran vino.
La tenemos acá, yo no sé si me la voy a tomar en vez de sortearla, pero bueno, la vamos a sortear para cumplir con el detective. Y bueno, estamos contentos.
Gran conocer de vinos.
Te felicito por el triunfo contra Racing. Pensé que,
bueno, muchas gracias.
Pensé que perdían 4-0, pensé en un momento, pero bueno.
Vamos 5 al hilo, así que ¿juega San Lorenzo esta semana?
San Lorenzo está definiendo técnico. Tenemos tanta claridad que entrevistaron a 9 técnicos.
Perfecto. Imagínate. Ninguno quiere agarrar, me imagino. No, hoy estuve conversando con Ale. durante el día me preguntó si tenía alguna canción de San Lorenzo y yo creé una, pero si querés en otro momento la podemos compartir.
Bueno, yo no sé si es el momento. Porque me voy a deprimir.
No, ya la pondremos.
Lo otro que se come.
Es más, creé una versión light edulcorada y una versión hot.
Bueno, así a ver, que... la light te la puedo aceptar.
No, pero no quiero que te ofenda, no quiero condicionar mi comentario con no quiero abatir la licaída moral futbolística del conductor.
Dele nomás, Gourmet, dele nomás.
¿Qué cosa con la canción?
Sí, ver,
no la puedo, aparte mi bueno, la vamos a ver rápidamente. San Lorenzo, vos sos un lamento, San Lorenzo, te fuiste al descenso.
No.
San Lorenzo, no tenés estadio, San Lorenzo, vos estás quebrado, vamos.
No, pero
esa es la versión light.
La versión,
sí, dejémosla ahí.
No, la dejo ahí, pero San Lorenzo es el único equipo que se hizo dos estadios, ¿entendés? Claro. Y hay otros equipos que no sé quién les hizo la cancha.
Es la Argentina misma, está quebrado y se hizo dos estadios.
Es así.
La Argentina misma.
Somos grandes por nuestra hinchada, querido.
Parece que Gastón va a decir ahora... Bueno, Gourmet, se terminó el espacio.
Sí, aparte porque me alertó Richard que iba a tener menos de 12 minutos. Y
son
bueno,
hijos nuestros. Hijos nuestros morirán, es así. Yo lo quiero como a un hijo. Es como un hijo, Tomás.
Me parece muy bien. Bueno, señores, vamos. Tiempos pospandémicos donde las noticias económicas, la verdad, las buenas, no las encontrás ni en la aguja de un pajar. Y en el día más frío del año conviene reconfortarse con un guiso cuya preparación, o sea, lo haces en tiempos lentos. ¿Viste cuando cocinás en tiempos, cuando digo tiempos lentos, 4 o 5 horas? Son, vamos a definirlo poéticamente, de esos que te amparan el alma con solo oler la preparación que haces y es como que te acaricia el alma. Y hoy vamos a compartir, ya pasamos la primera quincena de mayo, el clásico o uno de los clásicos gastronómicos de las fechas patrias que es infaltable, tanto el 25 de mayo como el 9 de julio, nuestro querido locro.
Y sí, al fin, nosotros, el público está como loco con eso.
Estaba esperando, ¿eh?
Yo ya estoy
creo que hubo algunos oyentes que lo pidieron.
Sí.
Si querés ya terminar con tu régimen y decir, bueno, me voy a despedir, por lo menos una despedida como
que
corresponde.
Que valga la pena. Una despedida que valga la pena.
Vamos a tirar calorías, vamos a meter calorías a lo pavote. El locro es el plato nacional, pero ojo, es común, o sea, surca en los viajes que hice por laburo a diferentes países con vecinos a la cordillera de los Andes, es común a toda América Latina. Es como...
Ah, mira.
¿Por qué? Sí.
No sabía.
Sí, porque históricamente cuando vos remontás muchos años... Vas a los pueblos originarios y la planta sagrada que tenían esos pueblos originarios es el maíz, que es el ingrediente principal del locro, obviamente, claro. Con la papa, los porotos, verduras, el zapallo plomo. Y en esos momentos tenés que ir a las crónicas o a los escritos de los primeros cronistas de la colonia, que el locro, en lenguaje o en el nombre quechua al locro, era rucru o lucru. Y ahí derivó el actual nombre del locro. 100% cultura andina. Y ahí se hacía, bueno, con carne de llama, y la carne de llama se la desecaba, en un como si fuese charqui. El charqui, claro, es una comida muy típica de las regiones andinas, sobre todo las del sur, donde la carne está como tajada, deshidratada, y ni siquiera la tenés que meter en ambiente refrigerado porque la podés conservar por periodos muy prolongados. Entonces, bueno, de ahí viene un poquito, como siempre, de historia. Luego vinieron los gallegos, los españoles, ahí sí le metieron la carne de cerdo, las patitas de chancho, el cuerito, los cortes de vaca, más con hueso, el chorizo colorado español, y bueno... Y ahí empezó yo lo llamo mestizaje, ¿no? Como una especie de sopa mestiza que simboliza un poco la nacionalidad, pero es como que mestiza porque va combinando los elementos estos de aborígenes como el maíz y la papa, mezcladas con estos ingredientes que trajeron nuestros amigos españoles. Y es ideal para esta fecha, por lo menos este par de días o esta semana que vamos a convivir
con frío.
Con el frío.
Es como energizante también, ¿no? Te llena de calorías.
Totalmente. Es como el whisky, como nuestro amigo acá.
El boticario. El vikingo también.
El whisky es energizante, exactamente. Sí. Pero, bueno, ¿sabían que es un plato que en su momento, en la década del 50, un plato que se definía también como bien peronista?
No.
¿Por qué? ¿Sabían por qué? Porque
ya porque es del pueblo, porque es del pueblo.
Sí, y porque se tiene que hacer en olla. Y la olla es como si fuera, no sé, como decirles, el símbolo, como el baluarte de la inclusión, porque en las casas con menos recursos había una sola hornalla, y en esa hornalla tenías que preparar todo.
Claro, hay que cocinar todo junto ahí. Claro.
Claro. Y bueno, ese tiempo que tenían en ese momento es lo que, bueno, ahora la modernidad se redujo, y paradójicamente la cuarentena nos ayudó a disfrutar del tiempo, ¿no? Que al estar uno metido en las casas pudo cocinar en tiempos más largos. Y bueno, y el locro es como el asado, como un ritual de la mesa argentina.
Es congregante el locro, congrega también, ¿no?
Es congregante, te da calor, como que es un abrazo colectivo.
No, uno no come locro solo ni con de a dos, se come con gente.
Es un locro,
Claro,
o sea, un locro para uno solo. ¿Te acuerdan que lo vimos también con el gulash y otras comidas? Claro, ¿qué les gusta más a mis queridos conductores del locro?
Y para mí el chorizo.
Sí.
Para mí lo que le da el sabor.
Sí, el chorizo creo que es lo que más gusto por ahí va para mí, ¿no?
Sí, tienes razón, el chorizo le da un toque espectacular, más si es colorado, también le puede agregar chorizo de cerdo, pero cierren por un segundo los ojos ustedes y nuestros queridos oyentes y sientan el gusto del zapallo dulce que le da la cremosidad mezclado, como dicen ustedes, con el ahumado del chorizo y un buen pimentón. Y ni hablar, y ahí sí me pongo de pie, ni hablar cuando tenés la crema del bombón, yo llamo bombón del poroto payar, que es salteño, estallándote en la boca, y la verdad que es inolvidable.
Como ilustra.
Él habla y estoy. Yo te digo gourmet. Vos hablás y estoy por abrir la botella de vino esta porque es lo único que tengo acá.
Por favor, piensen, ni siquiera piensen, sientan. El payar es como una especie judía, ¿no? Es como gruesa como una haba y muy redonda, muy blanca, muy hablando de energía con un valor de nutrición muy alto. Pero imagínense el pechito de cerdo con manta, la carne de falda ahí que la sellamos y la ponemos, el asado banderita de vaca, cuerito, chorizo colorado, panceta, mondongo, maíz blanco, toda la fibra, todo el color y una buena salsa picante de verdeo que vamos a compartir, todo rogado en la grasa del cerdo. Y bueno, la verdad que
la bomba nuclear. Una bomba nuclear.
Ojo con los locreros, que los locreros suelen padecer la dureza de la cáscara del zapallo. Pero tengan paciencia porque es el que le da a ese potaje que hacemos con las habas lo que le da el verdadero gusto, ¿sí? Y le puedo dar un par de super tips para que no se te arruine la preparación, sobre todo cuando le pongan el maíz. Así que estamos para arrancar.
Agarran papel y birome. Vamos a ver los ingredientes y la receta del único, el primero. Vas a ganar el año que viene Martín Fierro, ya te lo digo. El gourmet del fin del mundo y su receta de locro.
Muy generoso tus comentarios. Recetón locro de primera para que tu cazuela se llene y estalle de sabores increíbles. Calculamos 10 porciones.
Sí.
Aceite de maíz, vamos a usar un poco, sobre todo al principio, es un chorro grande. Panceta salada, 200 gramos, no ahumada, sino salada. Y acá empezamos a jugar con los tipos de carne bien económica. No se olviden, aparte, ¿se acuerdan la frase que tenemos de se cocina con el vino que?
Sí, se toma, esa
tengo clara.
Con el Miracruz,
en este caso sería el Miracruz.
Exactamente, con el Miracruz, formidable. Y carne con hueso siempre trae más sabor. Entonces, y obviamente son más económicas. Un poco de falda, 250 gramos, asado banderito, otro 250 gramos, y pechito de cerdo, otro 250 gramos más o menos.
Qué rico.
mondongo 300 gramos, oh, patitas de cerdo otros 250 gramos, 3 unidades de chorizo colorado, 600 gramos más o menos de granos de maíz blanco, 200 gramos de porotos payares. Tanto el grano de maíz blanco como el poroto payares, atenti, que hay que remojarlo 8 horas antes, entre 8 y 12 horas, ¿sí? Sí, ¿para qué? Para que puedan crecer cuando le metamos el líquido y vayan absorbiendo líquido y se hagan más grandes. Y tengan, obviamente, más color, más sabor y te entre por la vista. Medio atado de puerro, 2 zanahorias, un poco de cebolla de verdeo, zapallo anco, más o menos 400 gramos, medio kilo. El zapallo anco es una de las claves. Medio litro de carro de verduras y condimentos, pimentón dulce, comino, ají molido.
Ají.
Y arrancamos.
Ajo no, se puede
poner. No, se le podemos poner un poquito, pero no es fundamental. Le podemos poner, yo siempre le pongo ajo a todo. Okay. Paso a paso, ¿hay algo que hace falta repetir? No, ¿estamos
no,
bien?
No, tengo todo anotado.
Paso a paso vamos con el super tip, el tip clave para que no se te complique. La olla tiene que ser grande,
claro,
o una cacerola muy, 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 muy grande. ¿Por qué? Porque en el momento que agreguemos el maíz, cuando empieza la cocción, te va a alargar mucho almidón. Entonces se va a pegar en el fondo y va a requerir cada vez más líquido para que no se pegue, y en algún momento, si la olla no es grande, 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 se te puede desbordar. Y ahí, sí, se complica. Okay. ¿Estamos bien?
O sea, una olla, claro, para 10 porciones, ¿no?
Hay que pensar, es una olla alta, ¿sí?
Sí, claro.
Paso uno, armamos una buena base en la olla o en la cacerola grande, grande, de aceite de maíz. Siempre fuego medio. Una vez que el aceite esté caliente, sellamos las carnes que comenté, la falda, el asado banderita, el pechito de lomo. Hay amigos que hacen locuras y le ponen entraña, pero para mí son carnes de mucha grasa. Y obtenemos un buen dorado durante 5 o 10 minutos, ¿sí? 5 o 10 minutos, sellamos. Cero sal. Ahí, una vez que sellamos, incorporamos la panceta salada, que más o menos en 2 o 3 minutos va a desprender la grasa y va a empezar a tornarse como crocante y dorada. Y todavía no le pusimos sal. ¿Por qué? Pues la panceta está salada, ¿sí? Y porque las cosas que le vamos a meter tienen salazón, con lo cual no hay que meter sal, sino hasta el final, en este caso.
Sí, sí.
Super tip 2, y volviendo con el tema de la sal y los condimentos, el locro, atenti, es una preparación fácil, pero difícil. ¿Por qué? Porque la condimentación del locro, cuando una preparación tiene mucho líquido, la tenés que ir calibrando. O sea, no se pongan ansiosos, no tiren de más condimentos ni sal al principio. Es una preparación que lleva 4 o 5 horas.
Tranquilo, no sé si alguna, hay que ir tranquilo, sí. Hay tranquilo.
¿Alguna vez corrieron una carrera de 21 kilómetros, un maratón?
Lo más largo que corrí yo, más de mayor distancia, fue 10 kilómetros. Que para mí, bien, fue una maratón. para ser bueno, honesto.
Fíjate que cuando arrancás, viste, empieza la ansiedad de la largada, sí, que bueno, todo el mundo se va entusiasmando entre sí. Entonces uno tiende a arrancar muy rápido el primer kilómetro, 2 kilómetros, y después te va a faltar aire. Entonces lo más complejo, pero lo que hay que hacer en una maratón, es arrancar al ritmo que vas a tener en promedio durante todos los kilómetros, y vas a ver cómo todo el mundo te va a pasar.
Exacto.
Pero cuando estés en el kilómetro 6 o 7 vos vas a pasar como un canguro. Entonces acá no se pongan ansiosos, esperen al final, esto es una maratón de 5 horas.
Perfecto. ¿Sí?
Usted es un libro gordo del gourmet.
He corrido carreras hasta que me rompí como Robocop. Pero sí.
Bueno, es la historia de la vida, de la vejez.
De la adultez. Paso 2, Ale me está agrediendo por la discusión futbolística.
No, jamás.
No, ya sé, te estoy cargando. Paso 2, agregamos los vegetales, puerro, la cebolla de verdeo, la zanahoria cortada en rodajas, y revolvemos siempre en la cocción, la verdura se ablanda y ahí la carne va alargando el líquido. Paso 3, y ahora sí viene la clave de toda la preparación, vamos a agregar el zapallo plomo o criollo, se lo llama, cortados en cuadrados, y en la cocción larga, de 4 horas, 5, el zapallo se va a deshilachar, a deshacer, y es épico cómo va pintando el caldo hasta que se pone anaranjado y finalmente amarillento.
Qué grande.
¿Estamos bien?
Es espectacular. No, vos sabés que...
Como un atardecer.
Sí, hablás y estoy viendo la olla con las cosas, así te digo. Impresionante. ¿Sabes qué? Estoy oliendo, así nomás.
Paso 4, ahí viene también lo mejor, le metemos el cuerito de cerdo y el mondongo cortados en pedazos, el rabo, las patas de cerdo, y atención, el cuerito de cerdo, el mondongo, el rabo y las patas, blanquéenlo previamente 5 minutos, 3 a 5 minutos en agua hirviendo. O sea, hervís el agua, lo pones y se blanquea. ¿Para qué? Para desgrasarlo y que el locro finalmente no te salga tan grasoso. Claro. No va a ser muy
perfecto.
Pesado.
Perfecto.
¿Estamos bien?
Perfecto.
Ahí agregamos el caldo, el medio litro de caldo, pero la verdad que en una cantidad suficiente hasta que tape toda la preparación. Los sabores se van intensificando, esperás que hierva y a partir de ahí cuenten más o menos una hora y media.
Perfecto.
No pueden tapar la olla con la tapa.
Vamos a ver un capítulo de una serie de Netflix y
claro,
volvemos.
Tal cual.
Exactamente. Por eso no es complejo, es largo nada más. Cuando van levantando la tapa de la olla, vas viendo cómo el líquido se va poniendo anaranjado, es asistir, como les decía, a un atardecer dentro de tu cocina o dentro de la olla, y es señal inequívoca que el zapallo se empezó a desarmar y se va combinando con la grasa de la carne. Es más, cierren por un minuto los ojos, abran las fosas nasales, sientan cómo huele. Huele bárbaro.
Sí.
Paso 5, ahí sí, agregamos los granos de maíz blanco, que acuérdense, va a alargar mucho almidón, entonces
sí.
Tenemos que estar atentos para revolver, para que la base no se pegue, y ahí le damos otra hora y media más.
Uf.
¿Bien?
¿Pero tenés que estar revolviendo mucho o revolvés al principio?
No, revolvés al principio para que no se te pegue en la base.
Perfecto, cada tanto, sí.
Paso 6, ahí le agregamos, acuérdense que tanto los granos de maíz como el poroto estaban remojados 8 o 10 horas, ¿sí? Y agregamos los porotos y el chorizo colorado. El chorizo colorado también blanquéenlo, de 3 a 5 minutos, así lo desgrasan un poquito, ¿sí?
Perfecto.
Y ahora sí viene la condimentación, recién ahora viene la condimentación, fíjate que estoy casi en la última milla de la carrera, y ahí le agregamos ají molido, también de a poquito, porque los condimentos químicamente van acelerando la evaporación del agua o del líquido, comino, que es invencible para esta preparación, pimentón dulce que le da color, revolvemos bien, y es la última hora, dejamos una hora más para que todo se vaya integrando, cocinando, vamos maximizando color, textura, es una maravilla, y finalmente emplatamos en las cazuelas.
Qué rico, qué rico. Bien, ¿eh? ¿Qué vino? ¿Con qué vino lo acompañamos?
En Veracruz.
En Veracruz.
Sin ninguna duda. Finales, me olvidé, para el que le gusta picante, le puede agregar una salsa picante, sarteñás, o sea, en una sartén chica le pones aceite caliente, la cebolla de verdeo picada en la parte blanca, un minuto, dos minutos, lo vas sacudiendo, retirás el calor y le agregás pimentón picante, un poco de pimentón dulce para equilibrar o nivelar, dejás enfriar y lo agregás en la preparación, si lo quieren picante. A mí mucho no me gusta, pero el que le guste picante va. 3 tips finales, tranquilidad con la sal. Acuérdense que la panceta, las carnes y el caldo tienen su buena cuota de sal.
Ya tienen,
se lo sala mucho, lo matamos. Si notan que el líquido durante la preparación se evapora demasiado rápido, pueden agregar agua. Si agregan agua, que sea agua caliente para no bajarle la temperatura a la cocción. Y también de tanto en tanto, estamos hablando de 4 o 5 horas, 3 veces o 2 o 3 veces, si le pasan la espumadera, va a permitir quitar y eliminar, porque se va armando un poquito de espuma en la preparación y con eso lo sacás para que no agreda el sabor de la preparación.
Perfecto. ¿Sí? Te cuento, Gourmet, que llegan mensajes, te lo fui mandando, pero acá uno que me dice receta por escrito en Instagram.
Vamos
a recordar a la gente tu Instagram, entonces.
Gourmet del fin del mundo, mañana vamos a poner la receta del locro.
Es cierto
si quieren preparar mañana.
¿Es cierto lo que se comenta que estás por sacar un libro de recetas? Que estás haciendo un manual con todas las recetas que estás pasando
haciendo,
en cambio fuera.
Haciendo un manual, exactamente.
Eso va a ser de blog. Eso va a ser una bomba atómica. Espectacular.
Va a ser patrimonio de
la humanidad. Patrimonio de la humanidad. Eso es patrimonio, es como un edificio, como el Cabildo. El Cabildo y las recetas de Gourmet de Fin del Mundo van a estar ahí de la mano. Qué grande, Gourmet.
Tenemos dos minutos, uno sí. Para decir dónde se come esto y lo otro, un sueño que yo estoy seguro por las actividades que ustedes hacen a nivel personal, sobre todo vos, mi querido Gastón, Ale también, pero a ver si podemos ayudar. Lo primero es, ¿dónde se come? Doy tres opciones. Una opción muy alta, que se come muy bien, el locro tradicional, con todo lo que dijimos, en Alós, que queda en La Horqueta, creo que es en Blanco Encalada, o en Bulón queda, ¿sí?
Okay,
otra, sí. Más a la mano, que se llama Casa Aristóbulo, vamos bajando de norte a sur,
sí.
Vicente López, Casa Aristóbulo. Otra que me gusta mucho, que es locro patagónico, en Moyu, que es en Saavedra, en la calle Moldes. Y finalmente vamos a Palermo, se llama Santa Evita,
sí.
Y ahí podés encargar un locro fantástico.
Yo fui ahí.
Julián Álvarez.
Se come muy bien en Santa Evita, muy bien.
Yo sé que en algún momento sería buenísimo, la verdad que lo comparto, es un sueño, ojalá que podamos hacer un locro y compartirlo, es como cocinar en la calle, ¿sí? En la acera, y de repente armás una cocina y podés, para las familias que a lo mejor necesitan un poco de calor y que tienen bajo sustento, es como que le ganás la calle con las ollas, es un momento familiar, es un momento para charlar con la gente que necesita ese abrazo que viene de la cocina, no es una comida cara, y a lo mejor con algunos amigos podemos ayudar y hacer locro para la gente. Así que
podemos hacer un locro. Nosotros tenemos un lugar donde se puede hacer ese locro.
Sí, lo sé, por eso.
Déjame que lo hable con Ale, lo hable con Ale y lo vamos a arreglar. Pero tenemos que hacer un locro para 60 personas, una cosa así.
Sí, lo hacemos.
Porque viste cómo es que la gente se empieza a agrupar.
Totalmente. Pero creo que sería lindo.
¿Sí? Obviamente. Tomamos la palabra del gourmet y lo vamos a hacer.
Sí, señor.
Bueno.
Así que bueno.
Éxitos hoy.
Que gane el mejor.
No, sabemos que Boca seguramente va a ganar. Boca, es imposible que Boca pierda. Es imposible. Ya, ni vaya, sí. Seguro que ya ganaron.
Voy a ir, estoy viendo la noche más fría del año, pero bueno, voy a ver si me tomo.
Por eso se cuenta que Riquelme está llevando unos bolsos de camisetas para los árbitros. Seguramente, de buzos, de Boca. Para
que no tengan frío. Sí, pero voy a tratar de comerme un locro antes de entrar a la cancha porque me tentaron.
Bueno, ahí está. Abrazo enorme, Gourmet.
Grande, Gourmet. Señores, gracias. Abrazo, muchas gracias.
Gracias.
Chao, querido. Chao.
Seguinos por Instagram en @cambioyfuerahoy. Seguinos por Twitter en @cambioyfuerahoy. Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias. Con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Los martes a las 17. Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias. Con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Los martes a las 17.
Qué bárbaro este gourmet, cómo nos deleita con sus recetas. La verdad que aparte te hace, es como que lo estás viviendo.
Es y es el primer día de frío que se puede decir ayer y hoy más con lluvia.
Sí,
así que
día.
Ideal para
el locro,
este locro,
para el locro y esas comidas nutritivas, con muchas calorías. Locro, puchero.
Hablando de eso, veo que te estás morfando mi chocolate águila.
Sí. Es que me agarró hambre y viste, le entré al chocolate, lo único que tenemos.
Sí, demasiado.
Ahora Juan Manuel dijo que va a hacer café otra vez.
No, Juan Manuel, vos sos bosterito como el gourmet.
Sí.
¿Por qué no cantás esa canción? Vas a ver cómo cobrás ahora.
No.
En vivo y en directo.
Él no la aprendió, él no sabe ni lo que habla.
Me gustó lo del locro, me gusta, tiene muchos fans el gourmet. Dice, acá me mandan que cante el aleluya para la próxima vez. Bueno, vamos a ver si se anima a cantar el aleluya. ¿Vamos a hacer un locro popular? ¿Hacemos un locro popular?
Sí.
Así empiezan los sueños. Viste, están pegándole duro a Juan Carr. ¿Se acuerdan que Juan Carr? Vos lo tenés claro, viste que
no coincido igual, ¿eh?
Yo le tengo respeto al tipo.
Yo no coincido. Yo creo que por ahí, en un momento, creo que fue cuando empezó la pandemia, ¿no? Que lo atacaron porque no se o antes, ¿no?
Cuando
no
era, se presentó. Era en la época de Macri, porque era en la época, seguro, creo que era en la época de Macri, seguro, porque lo que
está. No, pero como que no hablaba durante la pandemia, donde se armaba en los clubes. Ahí me parece que como que él no estuvo presente y como que no se lo veía, no hablaba.
Había sido cuando fue, hubo mucho frío un día, una noche fue, y Donofrio fue el que organizó la campaña.
Claro.
En la cancha razón. De River. Entonces llevaron a mucha gente con frío.
Ahora
entonces,
me acuerdo perfectamente.
Me parece que quedó pegado en el medio de...
No, pero dijeron como que...
Una utilización política.
Que decían que había una utilización política. Yo no me pareció...
Yo no... Me parece que estuvo enfermo, inclusive, y...
Hizo mucho frío ese día también. Bueno, hay días... La verdad es que uno amanece hoy y hace frío. Hace frío.
¿Vos sos team calor o team frío?
Team calor.
Sí, toda la
vida. O sea, yo prefiero 50 grados de calor.
¿En serio?
Sí, me encanta. Me encanta el calor. Odio cuando tengo que estar con traje y hace calor, pero prefiero siempre calor. La playa... Sí. Tirarme, me encanta.
Pero no hablemos en condición ideal, estamos hablando para el día a día. Porque, bueno,
para el día a día, pero lógico, por ejemplo, a mí me encanta, por ejemplo, si hoy no sé,
si está de vacaciones,
un día de 30 grados de calor, me siento en el banco de una plaza, el solcito pegándome en la cara. Me encanta. ¿Vos, frío o calor?
Calor siempre. Y calor. Sol antes que nublado. Sí. Te pone de mejor humor, te da más energía. Sí. El día dura más, está más ¿Vos? Contento.
No, yo prefiero el frío. Yo sufrí mucho el calor.
¿En serio?
Sí. Yo sufrí mucho el calor.
¿Por la vergüenza o por el calor que el calor?
No, pero cuando tuvimos el negocio con mi familia, una fiambrería y muchísimo calor y lo sufrí.
¿Por qué cocinaban?
No, porque estaba... No, viste, generalmente donde era se cortaba el fiambre, generalmente no sé por qué arman así, queda arriba de los motores de la heladera.
Ah.
Y ya tenías 30 y pico de grados, más el calor del motor debías tener 50 grados. Sufría todos los veranos. Y es como que, bueno, me parece que es la experiencia de cada uno, ¿no?
Sí, sí, obviamente. ¿Tincho vos, calor o frío?
Sí, yo verano. Verano, calor. Pero bueno, sí, es áspero cuando estás viajando a transporte público por ahí, te moves.
Eso es cierto.
Ahí. Igual hace calor en invierno también.
En el 152, en el 132, con 60 personas y calor.
Sí. Hoy ese tema está resuelto porque hay bastantes colectivos con aire, viste, que antes no existía. Pero estamos hablando siempre, no en época de verano, sino estamos hablando cuando en el día a día, ¿no? En el trabajar.
Bueno, vamos con lo que... se viene el censo. Ustedes armaron el censo porque tengo... no voy a dar nombres, pero me dijeron que en esta mesa hay alguien que mañana va a censar. ¿Sos vos, Juan Martín?
No tengo...
¿Sos vos, Juan Manuel?
No tengo el privilegio.
Bueno, entonces, ¿será vos?
Porque vos no sos, ¿no?
¿Acaso seré yo?
sí, voy a ser yo.
¿Vas a censar mañana?
Sí, soy parte del equipo...
¿De la Ciudad de Buenos Aires? De la Nación.
Sí, en la Nación. Meto.
650.000 personas.
¿Colaboran?
Sí.
¿Colaboran o son censores?
Son censistas.
Censistas, perdón. Son censistas 650.
Y sí, personas. Sí, porque en realidad más o menos...
¿Cuántas casas tenés vos?
33.
Yo mientras tanto voy comiendo un pedazo de chocolate. 33
casas,
hogares. Haceme
33
hogares. 33 por 650.000, ¿alguien que pueda hacer? A ver.
No te va a dar. No te va a dar.
¿Por qué?
Y porque calculás, no te van a dar los 44 millones.
No, pero en un hogar no hay una sola persona.
21 millones.
21 millones, está bien. Y tenés dos personas promedio por lo menos.
Claro, dos personas promedio. Mm. Sí, igual, bueno, sí, está armado. Lo que tenemos entendido, por ejemplo, que se saca esta idea de España. En España se o sea, todo lo que las preguntas, el cuestionario, el censo digital, se saca de una idea de ahí. Es algo que se hace cada 10 años.
Debería hacerse cada 10 años.
Claro, en este no se hizo, en este caso no se hizo, por la pandemia se postergó 2 años. Y
se hace a nivel universal, ¿no? En todo el mundo.
Y sí.
Sí. Y empezó acá Sarmiento.
¿En serio?
Empezó con el objetivo de mejorar la educación. Quería saber cuánta gente era analfabeta.
Que no venga a hacer el censo ahora.
No, se muere.
¿Cuánta gente terminó el primario? Y sí,
lo leí el otro día. Y dio el censo que más del 50% eran analfabeto. Mirá, y vos. Como en ese momento las mejores universidades eran las de Massachusetts, trajo, creo que eran 30 profesoras de universidad. Y tengo entendido que él mismo les enseñó el español.
Sí, tajo de profesoras americanas. Las maestras de Sarmiento, hay un libro.
Yeah. Y él mismo les enseñó español para que enseñen acá.
Es claro que hay que tener datos para saber cómo actuar, ¿no? Si vos estás actuando en base a la ignorancia, digamos, o sea, no. Es como claro. Caminar con los ojos tapados, ¿no?
O sea, vos estás a favor de los censos.
No, me parece que sí, hay que saber qué tenemos, o sea.
Obvio.
Claro, en todo.
Bueno, ¿qué preguntas vas a hacer mañana? O sea, tocas la puerta, te atiende Tincho. Vamos a hacer un simulacro de censo.
Ok, primero tengo que chequear algo.
No, lo que vamos a preguntar es...
No. Vamos de nuevo. Esto es un simulacro. No estamos. Bueno. Es así, empieza así.
Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Vengo desde...
ya notaste, o sea, ya, que no tiene timbre. Claro, ya notaste, no. Que...
Es malo, Richard.
Richard interrumpe.
No, venimos de parte del censo 2022 a ver si...
¿Vas con otra persona o vas solo?
No, solo.
¿Y por qué venimos? Vengo.
Bueno, pero en realidad venimos, es como popular.
Esta persona que está al lado con un revólver atrás, que usted no está viendo atrás de la mirilla.
Lo primero ahí ya que te preguntaría sería, ¿alguna credencial tenés o algo? Sí, me puedo mostrar.
Esta es mi credencial, ahí está la foto con todos mis documentos, con todos mis datos. Sí, señor.
Bien. Bueno, pasá.
No, pará.
No hace falta.
Él puede
¿no?
chequear.
Ah, no tenés que entrar.
Hay manera de chequear.
¿Él puede chequear que vos tu documento sea correcto?
Hay manera de chequearlo.
Perfecto.
Sí.
Ok. Pará, no me gustó esa parte. ¿Te invita a pasar y no pasás?
No hace falta.
¿Le tenés miedo vos a él o él a vos?
Me parece que no corresponde. Eso es algo mío, ¿no? Cada uno que haga lo que quiera, pero no veo la necesidad de pasar. Bien. Si las preguntas se pueden responder tranquilamente en la puerta. No tiene
una
sentido.
Una gran pregunta es...
Para evitar, digamos, cualquier problema, ¿no?
¿Qué? Por ahí mucha gente está pensando eso, perdón, el tema de la identificación, o cuando llegan, ¿no? Al momento, dice, bueno, ¿cómo me doy cuenta que es un censista o este?
A tener una pechera,
sí.
y una credencial colgada, digamos, ¿no?
O sea, lo distintivo sería la credencial.
Sí, yo igual pienso que la cuadra, porque generalmente están teniendo a lo sumo una manzana cada censista.
Sí.
Entonces, como que van a ver en la zona todos los censistas, ¿entendés? Del mismo equipo. Entonces se presta a que no es que puede venir alguien que...
Vos sos censista. Vas, sí. Tocás la puerta y está
Juan Manuel.
Vestido de, viste, como se viste.
De Boca. Sí. No me saqué la ropa de Boca.
Entonces, todo chivado, con una sevillana. ¿Vos entrás a la casa o no?
No, mi idea es no entrar.
Ok, tu idea no entrar, pero puede entrar. Hay gente que le invita a tomar un café. Bueno, sigamos con el relato, porque acá me perdí. Bien. Bueno, no quiere pasar. Mala onda.
Me mal predispone. Pero bueno, voy a contestar las preguntas.
A ver, ¿qué le preguntas?
No, va a haber una serie de... O sea, como que se divide en bloques, digamos. Uno es la vivienda y el otro las personas.
Ok.
Entonces va a haber preguntas relacionadas al hogar, como... si tiene gas natural, si tiene qué tipo de piso, qué tipo de techo, electricidad, y bueno, y
o sea que
los baños,
cañerías,
cañerías,
o sea que la gente que hace el censo o censa en la ciudad de Buenos Aires, en algunos vos entras en un edificio y ya contestás para todo el edificio.
Bueno, sí.
O sea,
sí.
Ya sabe que tiene gas natural.
Sí, generalmente lo que va a pasar en por lo menos en Capital, ambas, te diría, sí. Hay un montón de cosas que vos sabés que hay gas de red, cloacas existen, techos también, los pisos.
Me gustaría censar en La Matanza con Mayra Mendoza. ¿Dónde está Mayra Mendoza?
Quilmes.
En Quilmes. En Quilmes.
Claro. Pagan más a los censistas de, ahí va, de ¿sí? fuera de la ciudad.
¿En serio?
Sí. Escuché 6.500 de la ciudad, 8.500 de exterior.
Mira. Me interesa eso, ¿eh? Bueno.
No, y después vienen las preguntas personales, digamos, ¿no? O sea, por
bueno,
cada persona.
Volvamos a la, bueno. al role playing. Entonces, ¿vos qué le preguntás?
No, primero preguntar cuántas personas están viviendo en la casa.
Yo solo.
Exacto. Bueno, ¿cómo figurás en el documento?
Ah, claro.
De tu sexo, digamos.
Es, o sea, esa es una pregunta nueva, ¿no?
Esa es una pregunta nueva. Sí. O sea, ¿cómo figura en el documento?
¿Cómo figuras?
Sí, porque vos
¿varón o mujer?
Pero ¿cómo me percibo?
Claro, ¿cómo te
No. Él me preguntó cómo figura en el documento. Bien, ¿vos?
Aparecen ambas preguntas. Sí.
Pero vos en el documento...
Aparece...
¿Sos ¿cómo? Varón o mujer? No sí, sos autopercibo bostero.
Pero después aparece la pregunta de cómo te autopercibís.
Bueno, entonces, a ver, censista, por favor. Entonces,
claro, por
bueno,
eso.
Figuro varón.
Figuro, claro, masculino, varón.
Masculino o femenino, exacto.
Y después está.
Pero no es agresivo. O sea, venís a casa, me ves a mí, soy un varón, y me decís, ¿cómo figuras en tu documento? No, no. Veo, me estás
sexo
jodiendo.
Y por ahí con un poco de.
No, pero te pregunto en serio. Porque una cosa bueno, es que vos digas cómo te autopercibís y otra cosa es que vos digas cómo figurás en el documento.
Yo ver,
es raro
quiero
eso.
Quiero ver la cara de los abuelos, los señores mayores, cuando les pregunten cómo te autopercibís.
Yo pienso que ahí hay un poco la muñeca del que va a censar que no, pero, se va a dar
a
cuenta.
A mí me parece muy interesante esto. Claro. Porque a mí no, pero imagínate que tenés un rockero de 1,90m, 160 kilos. Que está con un vaso de whisky en la mano a las 11 de la mañana, una cerveza abierta, viste, ves todas las latas de cerveza así, y sigue alejando a ese y dice, disculpa, ¿con qué sexo bueno, figuraste en el documento? Y el pie te pone una trompada
el
con
martes,
una manopla.
El martes que viene te vas a dar cuenta cuando venga con el ojo rojo, con el ojo todo negro y otros anteojos.
Bueno.
Dale, ¿cuántos son en tu grupo?
Es como que...
En tu manzana.
La manzana que tengo yo... la dividimos entre otra persona y yo.
Ah, dos. Exacto. Claro, yo tengo unos amigos que pero... le censan y le dieron una sola manzana a 15.
Claro, pero porque hay edificios. Entonces,
no, esto es una manzana de casas.
Claro, es de acuerdo al barrio, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, en el equipo que estamos nosotros, que seremos 10, hay una chica que tiene una manzana entera, digamos, pero...
Yo mañana voy a registrar esto.
Lo fuimos a recorrer y tiene muy pocos.
Creo que el tipo
tiene
me
locales.
Quiero que me diga cómo te. Bueno, pará, sigamos la pregunta, me divierte. Porque entonces, bueno, ¿cómo figurás en el documento? Yo te contesto, ¿vos me estás jodiendo? O sea, así de una te contesto.
Si sería el caso del.
¿Vos querés contestar?
Si sería el caso del rockero, yo ya sé, ya no le voy a preguntar.
La verdad que está haciendo un laburo, así que le contestaría bien. Bien.
¿Vos?
Porque hay que estar abierto.
No, pero si te preguntan, no como auto te percibís. ¿Cómo figurás? Bueno, dale. Claro.
Yo creo que igual hay mucha gente que está como en contra de todo esto, ¿no? Del censo. ¿Ustedes cómo lo perciben eso?
No, yo estoy a favor.
Pero ¿no sentís que hay mucha gente que vienen a sacar datos?
Sí, hay mucha gente paranoica y tiene razón. Sí.
No, y tiene razón, claro. Lógico.
Acá todos están, dicen, no, te viene la FIP, después te coso, después si vivís o no vivís ahí, o te sacan datos y después saben que estás solo o sola, son mayor, o tenés guita o no tenés guita, y vienen y te afanan.
Sí, yo conozco a una persona que, por ejemplo, se quiere quedar en la casa porque tiene miedo que piense que no está, ¿viste?
Bueno, es cierto. Entonces, dale, sí, me gustan las preguntas personales. Entonces,
no, las preguntas personales, después en educación.
No, esas no, la de autopercepción. Quiero imaginarme Alejandro con su carpeta.
Mirá el Richard, cómo se está.
A ver, Ale.
Se sacó los lentes para reír.
No, pero bueno, decime, ¿cómo es tu pregunta?
No, yo no le haría cómo se percibe.
Pero no tenés obligación de hacerla.
Ah, bueno, tenés ahí.
Tiene que ser textual.
Bueno, vos tenés que hacer, no depende de vos. Decime cómo es la pregunta. Sí.
No, la pregunta es esa, cómo se autopercibe.
Pero, a ver, preguntale a Tincho.
Dígame usted cómo se autopercibe Pero yo sé eso, yo pienso que cuando...
Pero supongo que yo te digo, ¿me puedo autopercibir cualquier cosa?
Claro, hay
no, pues yo puedo decir...
Opciones. Está claro, femenino, claro, masculino, creo que trans, exacto, no binario.
No binario.
Sí. No binarie, creo que es eso.
No binarie, ok.
Hembre.
Vos suponés que si te autopercibís no binario, ¿qué quiere decir?
Y yo no tengo la peor idea.
No, pero te das cuenta, este tipo no está preparado para ir
a
censar.
No, porque a mí, a ver, perdóname, si me dice no binario.
Si te dice no binario.
Claro, es mitad y mitad, digamos, o sea.
No tiene ni idea.
No se siente ninguno de los dos, creo
no
que
no. Tiene remota idea.
Creo que no se siente ni varón ni mujer.
Yo contesto.
Perdóname, dijo no binario, es mitad y mitad.
Pero yo contesto, a ver, si yo pregunto cómo se autopercibe, le doy las opciones.
Tiene que marcar con una X, claro, la opción.
Una X, no,
pero
no.
Creo que es que no se autopercibe ni varón ni mujer.
No, eso es trans.
No, eso es no binario.
No binario.
¿Ves que vos
trans
tampoco?
Trans es cuando cambian.
Ah, ok. Está bien. Yo me quiero, o sea, me imagino a Ale con... ¿Cómo se llama? Con Brian Castaño. Ale le dice a Brian Castaño, le dice, che, Brian, vos sos no binario. Mirá, y Brian le pone un cro de
la
derecha.
Pregunta es, de acuerdo a la identidad de género, se considera mujer trans barra travesti, varón trans, masculinidad trans, no binario, otra identidad, ninguna de las anteriores, prefiero no contestar, ignorado.
Pero vos le vas a preguntar eso.
Y es la pregunta.
¿Cuál es ninguna de las
anteriores? No te va a temblar. No. ¿Eh?
Si te dicen ninguna de las anteriores, ¿qué puede significar?
Y no sé, que no, algo, pero yo, sientan algo diferente. Yo, no sé, okay, un
Dios,
animal.
Dios la tenga en la gloria. No, bueno, no Dios la ser. Tenga en la gloria a mi abuela Porota. Pero imagínate que mi abuela Porota le abra a Alenazo y dice, señora, mi abuela 90 años, dice, disculpe, ¿usted se considera...? No. Yo no sé. Bueno, acá Richard quiere decir cómo te. Ah, pensé que me quería decir que cómo se consideraba Richard. Bueno, en un ratito se nos fue la hora. Muy bien, Ale, te pongo un cero como censista. Vamos, en un ratito viene el detective de canciones. Me gustó esto. ¿Podemos seguir un ratito más?
Sí, podemos seguir.
Vamos a seguir.
Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias.